¿Piensas que no puedes encajar la universidad en tu vida?
Con la UNED sí puedes.
Si estás lejos.
Si estás cerca.
Si estás liado.
Si tienes tiempo libre.
Si eres un clásico.
O estás hecho un chaval.
Con la UNED sí puedes.
UNED, la universidad para todos.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Abrimos el programa que todos los viernes a esta hora, en torno a las 6:30 hora peninsular, a través de Radio 3, nos lleva a analizar, a reflexionar sobre algún tema de actualidad o clásico de las asignaturas que conforman estos estudios. Hoy nuestra propuesta se enmarca dentro de una asignatura de cuarto curso para políticas. Tenemos esta mañana con nosotros, en representación del equipo docente de la asignatura Derecho Internacional Público, a la profesora María Asunción Olens del Moral. Buenos días, María Asunción, y muchas gracias por acudir a esta cita.
Buenos días, muchas gracias también por estar aquí.
Bueno, ¿cuál es el tema que usted hoy va a desarrollar, que vamos a tratar en Foro Político y Sociológico?
Pues nuestro tema de hoy es explicar algunos de los caracteres esenciales de la sociedad internacional y su relación con el derecho internacional. Los alumnos de esta licenciatura, y los oyentes en general, tienen por su formación una sensibilidad especial a la cuestión central que hoy nos ocupa, la interdependencia, por no decir relación dialéctica, entre sociedad y derecho. Se decía ya en un viejo aforismo latino, ubi societas ibi ius, donde hay sociedad, allí hay derecho, que ese derecho se corresponde con los rasgos de esa sociedad. Por eso, es imposible tener una buena comprensión del estado actual del derecho internacional y de su papel si no se le coloca dentro de la evolución de la sociedad internacional que constituye su entorno natural. Las características de la sociedad condicionan su orden jurídico. Pero además, todo derecho es a su vez conformador de la sociedad. Por eso, también podemos añadir que los rasgos que tiene la sociedad internacional actual se han ido fraguando y consolidando a través del derecho. De ahí la importancia que éste tiene, no solo como regulador, que recoge o plasma la sociedad como es, sino también como instrumento transformador de la misma.
Bien, vamos a hablar pues de la sociedad internacional y su relación con el derecho internacional. ¿Cómo vamos o cómo va, profesora Orange, a articular esta exposición?
Nuestra exposición vamos a articularla en tres posiciones principales: la sociedad internacional, los rasgos de la sociedad clásica y las características de la sociedad actual.
Bueno, pues vamos pues con la primera. ¿Cómo se ha formado la sociedad internacional? ¿Podemos definirla de alguna forma específica?
Después veremos. La sociedad internacional actual es el resultado de una larga evolución histórica acelerada singularmente en los últimos 75 años. La sociedad a la que corresponde el derecho internacional clásico tuvo sus raíces en la Europa del siglo XVI, cristalizó en la Paz de Westfalia de 1648 y ha perdurado más o menos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El derecho internacional, en su origen histórico, fue el derecho de los estados europeos cristianos y así prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, que será la que iniciará el fin de la denominada Era Europea y llevará al desplazamiento de Europa como centro del mundo político internacional. A partir de ese momento, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el presente, se está produciendo una profunda transformación en la sociedad internacional, aunque manteniendo determinados rasgos esenciales de la sociedad anterior, que por ese motivo nosotros vamos a mencionar. En la evolución de los últimos tiempos se pueden distinguir dos momentos. Uno, marcado por el enfrentamiento entre los dos bloques opuestos política e ideológicamente que dio lugar a la etapa de la Guerra Fría, y el segundo, en el que se ha producido la desaparición de uno de los bloques, en donde están naciendo nuevas tensiones, originadas por primera vez en la historia por grupos fundamentalmente terroristas que pueden estar apoyados, pero que no están siempre en relación con un Estado concreto y que están desestructurando la sociedad interestatal. y se está a la búsqueda de un nuevo equilibrio cuyos caracteres todavía no están perfilados.
Bien, podríamos pues definir, profesora Orange, ¿cuáles son las características de esa sociedad anterior a la actual de la que hablamos?
Para contestar, me voy a centrar básicamente en el periodo que abarca a lo largo del siglo XIX hasta la Segunda Guerra. A grandes rasgos se puede decir que era una sociedad compuesta exclusivamente por estados, en conjunto relativamente homogéneos y, de hecho, dirigidos por un pequeño número de ellos. La sociedad internacional clásica era ante todo interestatal, compuesta por estados originariamente europeos, soberanos e iguales. En 1815 existían aproximadamente unos 15 estados. Se fueron progresivamente integrando el Imperio Turco, Japón, China, los Estados Unidos de Norteamérica y las repúblicas iberoamericanas, pero antes de la Segunda Guerra no había apenas 40. Era una sociedad de estados relativamente homogéneos. No había planteamientos ideológicos enfrentados entre ellos. Sus posiciones políticas, económicas, sociales descansaban en un sistema de valores occidentales europeos comunes. La incorporación de los otros estados exigía la aceptación de esos principios que informaban el llamado grupo de las naciones civilizadas. Sociedad que estaba dominada, hemos dicho, por un pequeño número de estados europeos: Reino Unido, Francia, Austria, Rusia, Prusia, Alemania, que constituyeron el denominado gobierno internacional de hecho de las grandes potencias. Los grandes problemas se resolvían por ese pequeño núcleo de países reunidos en Congreso. Así, por ejemplo, el Congreso de Berlín de 1885, en el que junto con Estados Unidos y Turquía procedieron al reparto de África.
Esto, lógicamente, debió tener una traducción. ¿Cuál fue?
Tuvo, lógicamente, su traducción en el ordenamiento jurídico internacional. El aumento de relaciones y congresos entre los estados permitió el desarrollo del derecho convencional, con tratados multilaterales que regulaban comunicaciones internacionales como las cartas fluviales, otros que se preocupaban de la unificación de reglas de derecho internacional en distintas materias, otros para la prohibición de prácticas odiosas como la trata de esclavos o la protección de heridos y enfermos en tiempos de guerra. Comenzaron a desarrollarse las técnicas de arreglo pacífico de las diferencias internacionales. El arbitraje, como medio de solución de las diferencias, comienza a insertarse en muchos tratados. Podemos recordar, por ejemplo, el primer gran arbitraje internacional en 1872, el asunto del Alabama entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Y bajo el impulso del zar Nicolás II, fue tomando cuerpo la idea de una jurisdicción internacional permanente encargada de aplicar y hacer respetar el derecho internacional. Esta idea tuvo un éxito parcial. Las conferencias internacionales que se reunieron en La Haya entre 1899 y 1907 codificaron diversos medios de solución de las diferencias entre estados y crearon el Tribunal Permanente de Arbitraje. La institucionalización conoció un gran impulso con la creación de la Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Por cierto, como ha sido destacado por algunos autores, muchos de los contemporáneos consideraron a esta guerra como una verdadera guerra civil.
¿Por qué, profesora Orange?
Porque por primera vez la humanidad fue consciente de la vinculación e interdependencia de todos. Cualquier problema que afectase a un elemento de la sociedad internacional podía repercutir, y de hecho así fue, en todos los demás. Comenzaban, ya como ven, la idea de la globalización, esa convicción de la humanidad que tuvo, desgraciadamente, esa experiencia. La Sociedad de las Naciones es la primera organización internacional de carácter universal, donde por primera vez se intentó limitar el derecho discrecional de los estados a recurrir a la guerra para solucionar sus conflictos, ya que la sociedad internacional clásica admitía la guerra como un procedimiento lícito. El conocido pacto Briand-Kellogg fue más lejos, condenando el recurso a la guerra. Pero desgraciadamente no lograron impedir el desencadenamiento de la segunda contienda, aunque estos comienzos sirvieron de base para las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. También fue importante, junto con la Sociedad de las Naciones, la creación de un Tribunal Permanente de Justicia Internacional, cuyo estatuto sin apenas cambios, es el del actual Tribunal Internacional de Justicia. Y el individuo comienza a hacer tímidamente su aparición en la escena internacional con la preocupación por la protección de las minorías, por un lado, y de los trabajadores, a través de la Organización Internacional del Trabajo, por otro. Estas son algunas de las características de la sociedad internacional y sus instituciones en el periodo inmediatamente anterior a 1945.
¿Qué podemos decir del periodo inmediatamente posterior? ¿Qué podemos decir, en definitiva, de la sociedad internacional contemporánea?
Lo primero que podemos afirmar es que la sociedad internacional contemporánea sigue siendo una sociedad no exclusiva, pero sí preferentemente interestatal.
¿Qué queremos decir con eso?
Queremos decir que no es exclusivamente interestatal, porque no hay que olvidar el nacimiento de las organizaciones internacionales y que la sociedad internacional global está compuesta, en última instancia, de individuos, es decir, de seres humanos. Remedando esa conocida frase, hoy es menos estatal que ayer y mañana, sin duda, será menos que hoy. Es, por tanto, una sociedad cuyos sujetos y también actores principales son los estados soberanos, aunque cada día lo son un poco menos. Y quien dice soberanos quiere decir, al menos formalmente, independientes, iguales entre sí, celosos de su poder y de sus competencias. Este principio de igualdad ha sido expresamente reconocido en la Carta de las Naciones Unidas y es la base en la que se asienta la propia organización internacional, junto con el de la distribución desigual en el Consejo de Seguridad, con la representación permanente de las grandes potencias. La incorporación de los nuevos estados que han accedido a la independencia después de 1950 no ha transformado esta situación. Son los más celosos defensores de su soberanía y uno de los principios que más han afirmado es la soberanía permanente del Estado sobre sus recursos naturales. Por tanto, el Estado ha sido, es y previsiblemente continuará siendo todavía durante tiempo pieza esencial en la ordenación de las relaciones sociales internacionales y, lógicamente, también pieza esencial del derecho internacional.
Profesora Orange, ¿y qué rasgos destacaría de la sociedad actual, desde el punto de vista del derecho internacional, por supuesto?
Uniendo la sociedad y el derecho, como acabamos de decir, todavía hoy es básicamente una sociedad interestatal. Es también una sociedad universal. Después de la Segunda Guerra ha proliferado el número de estados. En la Conferencia de San Francisco de 1945 estaban presentes o representados 51 estados. Desde los años 1950, a consecuencia del proceso de descolonización, se ha llegado en la actualidad hasta 192. Se puede decir que cada parcela de territorio hoy está atribuida a una soberanía estatal, y que hoy en las Naciones Unidas están prácticamente presentes todos los estados. Es también una sociedad policéntrica, anárquica, en el sentido de que no hay un solo poder.
¿Y esto qué quiere decir exactamente?
Me explico. En la sociedad internacional no hay, como en las sociedades internas, unidad de poder y dirección, sino muchos poderes, independientes entre sí e iguales en función de que todos son soberanos. Luego, como no existe autoridad superior, las reglas jurídicas, en principio, solo pueden ser fruto del consentimiento o aceptación de los estados. Este voluntarismo o consensualismo del derecho internacional afecta también a los modos de solución de los conflictos internacionales. El principio de la prohibición del recurso a la fuerza, recogido en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, no se ha completado. Los estados siguen teniendo libertad para acudir a los medios de solución que estimen oportunos y elegir el que crean más conveniente para ellos. Es verdad que existen tribunales internacionales de carácter permanente, y esto supone ciertamente un gran progreso, pero todavía el sometimiento de los estados a la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia sigue siendo voluntario. La competencia del tribunal para un asunto concreto depende, en última instancia, del consentimiento de los estados implicados.
Y profesor Orange, sí que parecía que los estados anteriormente coexistía cierta homogeneidad. ¿En este caso es igual en este periodo en el que estamos hablando?
Pues precisamente lo que caracteriza a la sociedad internacional actual es su heterogeneidad. Si en la sociedad anterior, como bien decía, existía cierta homogeneidad y eso no les liberaba de tensiones y enfrentamientos, hoy hay marcadas diferencias. Desigualdades políticas, económicas, culturales.
Explíquenos un poquito, vamos a profundizar un poco en cada una de estas desigualdades que de alguna forma nos van a ayudar a entender mejor este tipo de sociedad.
Pues bien, por lo que respecta a las desigualdades políticas, a la clásica distinción entre las grandes potencias y las demás, que en este momento hay que matizar, hay una superpotencia y un conjunto de potencias medias, hay que añadir que muchos de los nuevos estados están todavía poco estructurados. Son inestables y vulnerables políticamente. Sus territorios o sus fronteras están en ocasiones mal definidas o discutidas. Sus gobiernos no ejercen, a veces, más que un control nominal sobre partes importantes de su territorio, lo que es una fuente permanente de tensiones internacionales, agravada porque muchos de ellos tienen en su territorio riquezas materiales o fuentes de energía que son deseables para los otros componentes de la sociedad internacional.
Quizás una de las desigualdades que más palpable, que más matices tiene, es la desigualdad económica, como comentaba usted, aparte de la política, de la que hemos hablado, y de la cultural, de la que nos hablará posteriormente.
Efectivamente.
Coméntenos un poco las desigualdades económicas.
Efectivamente, hay una evidente desigualdad económica entre los países desarrollados o industrializados y países en desarrollo, lo que plantea uno de los problemas centrales de nuestra época, que es el de la redistribución de las riquezas. Por otro lado, los propios países del tercer mundo, que son ardientes defensores, como hemos dicho, de la soberanía en su territorio, solicitan o reivindican ayudas o apoyos distintos que les permita superar su situación deficiente. Y eso supone la exigencia de privilegios, entre comillas, o reglas desiguales para ellos en función de su nivel de desarrollo y las correspondientes obligaciones de los países ricos. Y esto da lugar a unas relaciones diferenciadas, no uniformes ni iguales. Y por último, como decíamos, la incorporación de países con filosofías y religiones distintas ha hecho que el sistema de valores occidentales ya no constituya ese fondo común aceptado como tal. Y en el momento presente estamos asistiendo incluso a formulaciones y posiciones de antagonismo cultural que quieren desencadenar un enfrentamiento real.
Tal y como está comentando profesora Orange, de sus palabras no es difícil deducir que todas estas desigualdades, entre otras, provocan una sociedad potencial y realmente conflictiva, ¿no?
Efectivamente. Pero es que hay que ir también a la raíz. En su estructura de base podemos decir que en la sociedad internacional anida el conflicto, que el derecho internacional no puede evitar. ¿Por qué? Porque las relaciones entre estados son relaciones de poder. El conflicto internacional es un conflicto entre poderes soberanos, por lo que a veces no se admite fácilmente la intervención de otros. Si por otra parte el conflicto afecta a las grandes potencias, en él no hay tercero posible. Esto significa también que los estados acuden todavía y frecuentemente a la autotutela de sus derechos o lo que ellos estiman ser tales. Y en consecuencia, el derecho internacional no es más que uno de los elementos a tener en cuenta en la reconducción pacífica de los múltiples conflictos y diferencias internacionales. En frase feliz de un profesor universitario que dice que los estados están en situación esquizofrénica. Contraste entre la paz interior que los estados buscan y hasta consiguen de fronteras adentro, pero que frecuentemente la perturban en el plano internacional, en la persecución de sus intereses soberanos.
Pero podríamos encontrar ahí algún atenuante, ¿no?
Sí, es verdad que también en este campo se ha producido una atenuación. por el lento descubrimiento y fomento de la existencia de intereses comunes a toda la comunidad internacional y también por la acción pacificadora de las organizaciones internacionales. Una lenta evolución que, como hemos mencionado, ha conducido progresivamente a la condena de los actos de agresión y al uso de la fuerza. Hoy nadie duda en calificar al principio de la prohibición del recurso de la fuerza, que está consagrado ya en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, como hemos dicho, como norma de jus cogens, es decir, norma de derecho imperativa. Los Estados, al menos formalmente, aceptan esta prohibición, a pesar de sus frecuentes violaciones. Algún autor ha dicho incluso que las reiteraciones son más numerosas a medida que las violaciones son más frecuentes. Es evidente que hay un divorcio entre el principio y la práctica. Pese al desarrollo jurídico de las prohibiciones al uso de la fuerza, la guerra no ha sido erradicada.
Bien, profesora Orange, y bueno, dicho todo esto, ¿cómo calificaría usted a esta sociedad?
Como una sociedad contradictoria. Existen evidentes contradicciones entre las exigencias existenciales de la comunidad internacional y su capacidad para colmarla. Hoy día, la sociedad internacional es una sociedad interdependiente y globalizada, en virtud de los grandes avances tecnológicos de los últimos tiempos, singularmente el abaratamiento y masiva utilización de los medios de comunicación, teléfono, internet, correo electrónico. Todos los estados, incluso las grandes potencias, se encuentran en situación de dependencia tecnológica, alimenticia o de fuentes de energía, lo que obliga a una complementariedad en la distribución de los recursos. Esta globalización e interdependencia hay que entenderlas positivamente. Ha permitido la creación de las organizaciones internacionales, creación que se ha acelerado a partir de la Segunda Guerra. Estos nuevos sujetos han contribuido al desarrollo del derecho internacional y a la cohesión, en la medida de lo posible, de los propios estados que las forman. Sus asambleas contribuyen a las relaciones internacionales y permiten, por lo menos, servir de foro de debate de los problemas que se presentan. También la persona individual, el individuo, ignorado en el derecho internacional clásico, considerado a lo más como objeto, está experimentando una posición cada vez de mayor relevancia, fundamentalmente a través de los sistemas regionales de protección de los derechos fundamentales. También por la preocupación cada vez más generalizada por la protección de los derechos básicos en todos los países de la sociedad internacional. Y en otra línea, por la exigencia de responsabilidad penal personal por la comisión de crímenes contra la humanidad.
Pero en principio estos últimos comentarios parecen elementos muy positivos, ¿no, profesora Orange?
Efectivamente, pero también, desgraciadamente, hay otros elementos contrarios.
¿Cuáles son?
Estamos ante una coyuntura nueva. Esa intercomunicación global conduce a una situación de riesgos globales. El fenómeno internacional de la violencia a gran escala, los grupos multinacionales terroristas, las cadenas internacionales de narcotraficantes, el bioterrorismo, constituyen una amenaza nueva para la paz que tradicionalmente estuvo localizada en la guerra entre Estados. Este problema comienza a presentarse muy espinoso y rompe las relaciones tradicionales de los Estados, ya que hace difícil la determinación, el origen y el alcance de esa amenaza. ¿Contra quién dirigir entonces la acción de autotutela? Por otra parte, también permite reafirmar la idea de que las reglas jurídicas internacionales y las organizaciones internacionales existentes siguen siendo insuficientes para resolver estos problemas, que de nuevo quedan en buena parte en manos de los Estados, pero que al mismo tiempo les superan, ya que desbordan el marco de sus competencias territoriales. Igual insatisfacción presenta la contradicción entre la prohibición absoluta del uso de la fuerza o la amenaza de usarla en las relaciones internacionales y la libertad o ausencia de control que todavía existe para emprender actividades como la del tráfico de armas. La prohibición del recurso a la fuerza o su amenaza en las relaciones entre Estados no ha tenido como corolario la prohibición o limitación de la posesión de las armas por los Estados. Los interrogantes son aún más marcados cuando contraponemos la prohibición de las experiencias nucleares y la pretensión de nuevos estados de producir estas armas frente a la situación privilegiada en la que se encuentran los que ya estaban en posesión de ellas. Es necesario limitar el acceso y posesión de las armas nucleares y la introducción de un control para todos. Otra cuestión que está en la base de muchos de los problemas es la imposibilidad de crear instituciones internacionales que lleven a cabo una distribución justa de los bienes. La desigualdad en el reparto de los recursos es la fuente o la justificación de muchos de los conflictos internacionales. Y no podemos dejar de mencionar lo que un autor ha denominado la imposible justicia internacional. Todavía no existe en el orden jurídico internacional la facultad de imponer a las partes contendientes, con efecto vinculante, modos de solución a los conflictos. En el derecho clásico se justificaba la guerra con el argumento de la inexistencia de una instancia superior para dirimir el conflicto. Hoy día, los litigantes siguen teniendo amplio margen de libertad para resolver o no el conflicto y para elegir los medios que deseen.
En conclusión, profesora Orange, ¿qué papel puede desempeñar el derecho internacional en esta sociedad internacional? ¿Tiene un papel importante, de peso? ¿Cuál es el papel?
Evidentemente, pero con todas estas características de la sociedad internacional, es verdaderamente difícil la creación de un derecho internacional general, uniforme, válido para todos los estados.
Sobre todo esto último, ¿no? Válido para todos los estados.
En una sociedad tan fraccionada y todavía basada en los estados soberanos, no siempre es factible que el derecho internacional desempeñe su papel ordenador y regulador de las competencias estatales. Es muchas veces solo uno de los medios de solución de conflictos que se resuelven por otros cauces. A pesar de todo, aspectos positivos. Se ha logrado entender y extender, gracias al ordenamiento jurídico internacional, la protección de los derechos humanos, la prohibición del genocidio, la represión de crímenes contra la humanidad, el concepto de jus cogens, que supone afirmar la existencia de una supralegalidad internacional que se impone a todos los miembros de la comunidad internacional a pesar de sus violaciones y del dogma de la soberanía de los estados.
Porque lo que sí que es cierto, es, profesora Orange, es que a lo largo de la historia siempre ha habido situaciones de crisis. La humanidad ha sufrido hechos beligerantes, guerras, durante toda su historia, ¿no?
Ciertamente. A lo largo de toda la historia hay y ha habido situaciones de crisis. Pero voy a mencionar un momento que en cierta manera se le asemeja. En el siglo XVI se produjo en Europa un fraccionamiento cultural por dos concepciones diferentes y opuestas del hombre, la católica y la protestante, que sirvió de base para encarnizados enfrentamientos bélicos. La preocupación de Grocio, el internacionalista, fue la de hallar, en aquellos momentos de convulsión, un criterio válido común que representase a todos. Ese criterio entendió que sería el derecho. Eso le llevaría a configurar un sistema de normas universales fundadas en la naturaleza humana, deducibles por la razón y la experiencia de los hombres y obligatorias para todos. De esta preocupación nace el primer Tratado de Derecho Internacional, de jure belli ac pacis. Pues bien, esperemos, con esto termino, que el espíritu creador del hombre sea capaz de crear instituciones internacionales dotadas de poderes que nos permita enfrentar con garantías de éxito los nuevos retos. En esta tarea de la paz a través del derecho debemos colaborar todos.
Muy bien, profesora Orange del Moral, pues con este deseo le despedimos y le damos las gracias por haber participado hoy en nuestro programa, en Foro Político y Sociológico, hablando de la sociedad internacional actual, en nombre del equipo docente, como decíamos, de la asignatura Derecho Internacional Público. Muchas gracias y hasta pronto.
La agradecida soy yo y hasta pronto.
En este punto nos despedimos con una pausa para la Navidad que se prolongará a lo largo de 3 semanas. Volvemos a estar con ustedes en enero, el viernes día 12, y con el nuevo año seguiremos contándoles, reflexionando y hablándoles de actualidad siempre relacionada con la política y la sociología. Les deseamos lo mejor para estas fiestas y siempre. Muchas gracias por su atención y buenos días. Feliz Navidad.